Pero sin duda, para gran parte de nuestro público, los dichos de ayer del IPOM son son sin duda materia interesante de analizar, es lo que haremos con Aldo Lema. Hay que probablemente dividir el tema del IPOM en varios aspectos. El primero, la variación hacia la alza de las expectativas de crecimiento. Me llamó la atención, no sé si te, Aldo, los números de inflación planteados en función del crecimiento, pero también la insistencia del Banco Central en algo en el que el Banco Central daría la impresión que en algún minuto estuvo un poco solo, hoy día no tanto, que es la preocupación, no por una burbuja inmobiliaria, porque en ese sentido creo que Rodrigo Vergara fue bastante claro, pero sí por un proceso que podría terminar en aquello. Y acuérdense que si de algo se caracterizan los economistas actuales es de mirar, es de comparar, alguien decía por ahí, hacer autopsias respecto a procesos anteriores, y la medicina forense tiene su gracia, digamos, cuál es que permite evitar que cosas vuelvan a ocurrir, y probablemente el ejemplo es España, más que inclusive el de subprime, el ejemplo España está muy presente en la preocupación de muchos respecto a las derivadas bancarias de un proceso de burbuja inmobiliaria. Donaldo Lema, todo suyo el tema.
Bueno, creo que la mejor frase que resume la presentación de los dos informes del Banco Central, porque presenta su informe de política monetaria y presenta su informe de estabilidad financiera, es que la economía chilena se encuentra en buen pie, pero la situación actual presenta riesgos de importancia. Y en esa frase está resumida cómo tienen que de alguna manera hablar las autoridades y también muchas veces los analistas, planteando el escenario central, pero además planteando los escenarios de riesgos. En la materia más de política monetaria y de perspectivas para el año 2013, el escenario es un escenario positivo, favorable. Yo diría que incluso el Banco Central lo plantea como es prudente o cauteloso para no alimentar expectativas de euforia, porque si uno mira los fundamentos que están detrás de la proyección de crecimiento que la subió desde 4, 5, en un rango de 4 a 5 a un rango 4,25, 5,25, la subió básicamente en un cuarto de punto, esos fundamentos más bien están apuntando a que la economía podría seguir creciendo sobre 5. El entorno externo que plantea el Banco Central es ligeramente más optimista que el de este año. En el panorama doméstico, las políticas y los desarrollos recientes, junto con las expectativas económicas, más bien van en la dirección de un escenario que uno diría quizás el Banco Central, así como se quedó corto este año, quizás se quede corto también en el 2013.
Ahora, pero hemos aprendido que es mejor quedarse corto a quedarse largo, digamos.
Bueno, porque en parte ayuda, digamos, a moderar este riesgo de euforia y por lo tanto el Banco Central hablando, tratando de afectar las expectativas, de alguna manera ayuda en el ajuste, o sea, hace que el ajuste pueda ser menos costoso, que no dependa a veces tanto de la política monetaria, que no sea necesario restringir algunas políticas, aun cuando sabemos que esa parte de afectar las expectativas es un efecto más bien transitorio, que en definitiva son las políticas las que van a terminar haciendo que las variables converjan a los niveles deseados o que no incuban desequilibrios. Pero
El ahora es algo desprestigiado estilo Bernanke.
claro, que en el fondo cuando los bancos centrales y las autoridades tienen altísima credibilidad, y eso es muy importante siempre conservarla, en los procesos de ajuste se hace más fácil manejar algunas de las políticas sin tantos costos. Pero en el fondo, digamos, quizás desde el punto de vista del crecimiento, lo que parece difícil justificar es que, corregido por días hábiles, el crecimiento de este año va a terminar casi en 5,8, 5,9. Y al revés, el 2013 van a haber un par de días hábiles adicionales en el año, lo cual uno diría que, corregido también por días hábiles, la cifra que está planteando el Banco Central es más cerca de 4,5. Entonces, como parece difícil que la economía chilena se desacelere en más de un punto porcentual, digamos, desde este año al próximo, dado el escenario de fundamentos y demás. Creo que hay en el Banco Central cierta cautela, prudencia, no alimentar expectativas de euforia que de alguna manera no exacerben algunos de esos desequilibrios de los que tú mencionabas.
¿Y respecto al mercado inmobiliario?
Y dentro de lo que podríamos llamar riesgos, el Banco Central esencialmente plantea algunos riesgos macro. Uno tiene que ver con el déficit en cuenta corriente, esto es, este exceso de gasto en la economía o exceso de inversión respecto al ahorro, que evidentemente al final termina siendo financiado por flujos externos. Y el otro riesgo es lo que está, digamos, o lo que ha estado pasando en el mercado inmobiliario. De nuevo, ahí es relevante que el Banco Central advierta sobre que la trayectoria de los precios más recientemente ha ido superando en términos de crecimiento el promedio histórico, y que además en ese ritmo de fuerte crecimiento ahora se hayan sumado más comunas. Creo que el Central lo que está planteando otra vez, y parece adecuado, así como lo hizo hace 2 años exactamente con la bolsa, cuando el IPSA llegó a cerca de 5.000 puntos, el Banco Central sugirió que de alguna manera los precios estaban algo desalineados respecto a los fundamentos. Más que plantear eso hoy, plantea de que de continuar esta dinámica, podríamos enfrentar en el futuro riesgos de precios altos, de burbuja. Hoy no hay una burbuja. ¿Cómo definimos burbuja? Siempre los economistas, la verdad, que no tenemos gran capacidad de anticipar o de decir, digamos, si estamos en una burbuja o no, hasta que se pinchan, como suele decirse.
Tienen capacidad de explicar para atrás, digamos.
Exacto.
Hacer autopsia.
Sin embargo, uno podría decir, digamos, yendo a Greenspan 96, que cuando hay un escenario, digamos, de exuberancia irracional o precios desalineados de los fundamentos. ¿Existe eso hoy en los precios de los activos inmobiliarios en Chile? Creo que la evidencia que el propio Banco Central muestra es que no. Que los precios de los activos inmobiliarios están reflejando, primero, la expectativa de las empresas, de los hogares, de las familias, de un alto crecimiento como el que ha ocurrido en el último tiempo y que se podría mantener con perspectivas en aumentos de ingresos, etcétera, que justifica eso. Segundo, las bajas tasas de interés que hemos enfrentado en un contexto, digamos, de comparación con una década atrás. Y lo otro, que es otro tema relevante, ¿en qué medida el aumento en los precios de los activos inmobiliarios no representan hoy simplemente una apuesta al día de un alza en otros precios de activos que ocurrieron, por ejemplo, en el año 2010, cuando la bolsa efectivamente llegó a 5.000 puntos prácticamente? Después se ha devuelto, pero ha quedado en niveles que hoy, 4.200, 4.300, igual representan un alza significativa respecto a los máximos de la bolsa previo a la crisis. Quiero decir que...
O sea, bolsa pre-98, bolsa pre-2008...
Exacto. O sea, a lo que voy es que al final... Estamos también en procesos de arbitraje. Alguien decide, digamos, si ve que los precios de los activos inmobiliarios aparecen relativamente bajos a los precios de otros activos, evidentemente que aparece una oportunidad ahí. Y
para ponerlo en castellano, alguien que había invertido en la bolsa, que considera que esos 5.000 puntos son un valor tope, sale de la bolsa, invierte en propiedades, empieza a generar efectos sobre las propiedades, entonces finalmente lo que ocurre es que el mercado se aplana. Es un poco la tesis de lo que ha planteado su informe Géminis.
O sea, y que los precios en general de los activos inmobiliarios son más lentos en sus ajustes, tanto al alza como a la baja. Eso hay evidencia empírica y de alguna manera puede estar recogiéndose eso, pero además también lo que ha estado pasando en los fundamentos. Ahora, el Banco Central más bien advierte, me parece, sobre la dinámica, de continuar esta dinámica, y esa advertencia va hacia quiénes, hacia los hogares. No necesariamente estas alzas de precios se van a mantener en el futuro, hacia quienes están prestando o financiando la adquisición de viviendas, cuidado que no necesariamente esto va también a continuar, de manera que todos de alguna forma sean más cautelosos en sus decisiones. Esa es la dimensión quizás de los precios.
Sí, perdona, porque lo que está planteando el Banco Central, que a mí me probablemente a los que no somos expertos en economía, pero sí nos salta mucho más a la vista, es que él dice que han aumentado, por ejemplo, las comunas con precios de vivienda sobre las tasas históricas. Dice, y voy a citar una parte del informe, ¿no? A nivel de comunas, desde el informe anterior se ha duplicado el número de localidades cuyos precios crecen a tasas mayores a las que se habían observado históricamente. Y también hace referencia a las llamadas ventas en verde, especialmente las viviendas en estado de construcción y que muestran cierta escasez en la oferta a corto plazo. Habla también de los créditos hipotecarios y los estándares crediticios.
Eso es, porque hay dos dimensiones cuando se producen alzas de precios de activos, uh-huh, ustedes pueden recordar lo que pasó con, uh-huh, la burbuja de las acciones tecnológicas, uh-huh, o lo que pasó con el mercado inmobiliario. Hay dos dimensiones. Una es lo que pasa con los precios, y si viene un ajuste en el futuro, eso tiene efectos en términos de riqueza. Todos nos sentimos un poco más pobres y gastamos menos, y por lo tanto hay un efecto macro.
Claro.
Pero la otra dimensión es si esto está acompañado de un boom de crédito, está apalancado en crédito, de manera tal que cuando se produzca ese ajuste pueden haber consecuencias sistémicas en el sistema financiero, por ejemplo, derivadas de que en la medida que caen los precios, las garantías que están detrás de esos créditos no necesariamente entonces permiten justificar o repagar el crédito involucrado. Por lo tanto, hay dos dimensiones siempre cuando se habla de inflación de activos o en el riesgo de burbuja. Hay una dimensión que es lo que pasa con los precios, y hay otro que tiene que ver con el mercado de crédito. Y en el mercado de crédito lo que advierte el Banco Central es, primero, ha habido o hay un fuerte aumento, altos niveles de las ventas en verde, con lo cual eso anticiparía un boom de crédito, que si bien no lo estamos viendo ahora, podría ocurrir en los próximos 2 años.
Ahora, Aldo, no hay una diferencia muy grande cuando se habla de burbuja y se compara con el mercado americano, porque en Chile, cuando tú tomas un crédito hipotecario, tú eres responsable del crédito hasta que lo pague. En, uh-huh, Estados Unidos tú simplemente le devuelves la llave al banco y se acabó el tema.
Bueno, pero
lo que te crea un problema mucho mayor de lo que podría crear en Chile una situación similar.
Eso podría pasar en Chile también si, igual que en Estados Unidos, la razón, digamos, el monto del crédito se fue acercando al nivel del activo o incluso lo superó. Es decir, me prestaban más
de lo que valía,
la casa. Y, por lo tanto, el problema estaría igual. Lo que pasa es que, efectivamente, lo que hemos visto en Chile es mecanismos muy prudenciales de préstamos del sistema bancario, en donde en promedio ha sido de 75%, y incluso el Banco Central advierte, y ahí es el otro elemento que te iba a complementar, Juan Manuel, de que el Banco Central advierte que el porcentaje del valor de la vivienda financiada por el crédito hipotecario aumentó de 79 a 86%. Todavía es 86% sobre el valor, y por lo tanto ese riesgo al que tú mencionabas efectivamente es bajo, pero igual está advirtiendo que si esta dinámica continuara, nos estamos acercando a, en el margen, en los últimos créditos, en el último año, 2 años, a una política crediticia un poco más agresiva de los bancos. Pero siempre, como tú implícitamente estás dejando planteado, Cristian, siempre dentro de terrenos que son muy manejables y que están muy lejos de lo que serían otros factores que influyeron en que los precios de los activos subieran de esa manera en Estados Unidos y que después tuvieron una reversión, y lo peor, que tuviera efectos sistémicos sobre el desempeño de los bancos. También advierte ahí marginalmente sobre algún aumento en el endeudamiento de las inmobiliarias. Pero volviendo un poco al tema de fondo, creo que lo importante es concluir que ha habido un alza en los precios. Esa alza de los precios parece bien justificada en los fundamentos, y que la señal o la luz amarilla que está planteando el Banco Central es que si esto continúa, eventualmente podría tener, en escenarios adversos para la economía, que tampoco se ven en el próximo año, en los próximos 12 meses, probablemente la economía va a sufrir un ajuste en la segunda mitad de esta década, cuando el entorno externo cambie como ha cambiado en el pasado. Tasas altas en Estados Unidos, dólar fuerte en el mundo, caída en precios de materias primas. Eso va a pasar. Y creo que el Banco Central advierte en esa dirección, de manera de no generar expectativas excesivamente altas o que van a mantenerse en el tiempo. Y en general está planteando ir desarrollando políticas que más bien permitan o suavizar ese proceso, esa dinámica, en los próximos meses, o sobre todo estar preparado para cómo enfrentar un ajuste fuerte de un cambio en el entorno externo, un alzas de tasas de interés a nivel mundial. A ver, si ustedes van a la historia, a mí me gusta siempre ir mucho a la historia, un poco en la línea de lo que planteaba Nicolás, hay cosas muy parecidas a lo que pasaba en el Chile de, 96, 97, en términos de los resultados económicos. Pero con políticas, con instituciones, con avances desde el punto de vista del manejo económico, que uno pensaría de que ante un cambio en el entorno externo, evidentemente Chile está mejor preparado, tiene flotación cambiaria, tiene un banco central con una muchísima mayor credibilidad, tiene es acreedor en materia fiscal del resto de los agentes, el sector público, tiene una política en general macroprudencial que le permitiría probablemente pasar un mal rato si las condiciones externas cambian, pero sin las consecuencias que tuvo en aquel momento.
¿Por dónde cambiarían la variable externa?
Bueno, hemos enfrentado un escenario muy favorable para los países emergentes. A veces estamos muy concentrados en ver lo que pasa en Europa, pero soslayamos el escenario de China. Un crecimiento mundial relativamente razonable para el promedio histórico. 3-3.5% que crezca el mundo es una cifra razonable sustentada en China. Mm. China se está reacelerando. Estados Unidos probablemente va a tener menos altibajos, superado el abismo fiscal y llegado a un acuerdo que parece que estaría prácticamente listo.
Sí, se están acercando mucho.
Están muy cerca. Y además, de alguna manera, recortado el escenario de colapso en Europa. Nadie está pensando que Europa se va a recuperar, sí, pero hay menos probabilidad de que vaya a colapsar en el próximo año. Y sumado a eso, condiciones financieras, Cristian, que son muy favorables. Tasas bajas, el propio Bernanke ha anunciado que estas tasas bajas van a permanecer por un tiempo largo mientras el desempleo no caiga y la inflación no se acelere, y eso no parece estar en el horizonte de los próximos 2 años, un dólar débil que mantiene precios de materias primas. Ese escenario probablemente va a cambiar en la segunda mitad de esta década. ¿En qué sentido? En algún momento habrá que retirar estos estímulos, el crecimiento mundial eventualmente se desacelerará, podremos pasar por un periodo de dólar más fuerte a nivel mundial y de caída de precios de materias primas. Eso lo hemos vivido en el pasado, lo vivimos a principios de los 80, lo vivimos a finales de los 80 o a principios de los 90 con el pinchazo de la burbuja japonesa y las consecuencias que trajo las tasas de interés más altas en Estados Unidos. Lo vivimos en la crisis asiática y lo vivimos en la crisis inmobiliaria. Si tú ves cada 8 o 9 años, no me tomen que esto es mecánico, Pero hemos tenido los ciclos no han muerto y la crisis del 2008-2009 lo refleja, digamos, en forma muy patente. Entonces ese ajuste lo vamos a tener, y creo que el Banco Central hoy que advierta sobre que eso va a ocurrir en algún momento y que por lo tanto no extrapolemos que la economía chilena va a crecer al 6, porque de hecho ya hemos pasado la etapa fácil. La etapa fácil de salir de la crisis del 2008-2009 con muchas holguras, con mucho desempleo, que podíamos tener políticas de demanda, tasas bajas y demás, que no tenían consecuencias en inflación, ni tampoco presionaban la cuenta corriente, ha terminado. Estamos entrando en la etapa en donde necesitamos más ahorro nacional, donde eventualmente las tasas de interés van a tener que subir porque la inflación empieza a ser un riesgo, donde empiezan a haber problemas de competitividad porque el tipo de cambio real cae, donde eventualmente el crecimiento no se puede sostener sobre lo que sería su tendencia, que está más cerca de 4.5 a 5. Entonces, que se vayan planteando estos temas, aun cuando no son el escenario central, hay que dejarlo claro, sino que son escenarios de riesgo, ayuda a que no vayamos a un escenario de euforia que sabemos que en el pasado, digamos, nos ha llevado a subestimar riesgos y ha tenido consecuencias por los ajustes más costosos o con mayores efectos que podría eso generar. Ahora, para cerrar un poco el punto de la inflación se ha mantenido contenida y el Banco Central proyecta que se va a reacelerar desde 1.5, prácticamente 1.6 este año, a cerca de 3%. Sí. Hemos visto en otros episodios en el pasado países que han tenido inflación de bienes y servicios contenida y sin embargo inflación de activos y han crecido y han tenido y no han tenido crisis financiera, y creo que eso hay que empezarlo a distinguir también. Hay países como Canadá, como Australia, otros que también tuvieron tasas bajas, que también tuvieron déficit en cuenta corriente previo a la crisis y que también tuvieron una fuerte inflación de precios de activos inmobiliarios. Y sin embargo no tuvieron la crisis. Y ahí hay temas institucionales, de políticas macroprudenciales, de políticas macro. No hay que perder de vista las políticas macro. La política monetaria tiene su papel que jugar y la política fiscal.
Pero hay un tema más micro, que es el tema del exceso de liquidez. y que te lleva finalmente a que, ¿qué es lo que ocurre hoy día? Hay exceso de liquidez, la gente efectivamente, el que mutó de la bolsa hacia activos inmobiliarios hoy día está tratando de sofisticar sus retornos, de aumentar sus retornos por la vía de sofisticar sus tipos de inversiones, y empiezan a aparecer instancias complejas como los fondos de inversión inmobiliario u otros, que finalmente lo que hacen es construir portfolio y por lo tanto generar una presión adicional sobre el mercado, que después eventualmente puede no sostenerse. El caso español es un caso bastante claro en eso, digamos.
Bueno, efectivamente, para actuar sobre eso hay políticas macro, como decía, tanto en la parte monetaria como en la parte fiscal. Está esto de afectar las expectativas, como está haciendo el Banco Central, y hay políticas macroprudenciales que eventualmente, con algún tipo como pensar este Comité de Estabilidad Financiera que se ha creado, de alguna forma ir graduando, digamos, esta dinámica que ha tomado. Pero como tú dices, Nicolás, al final hay algunos segmentos que son muy difíciles de controlar. O sea, lo no bancario tiene la dinámica propia, o los propios excesos de liquidez o búsqueda de activos de las personas, de las empresas, en este mundo de déficit de activos del que Ricardo Caballero en esta radio ha hablado tantas veces, Lleva a que se produzcan esas dinámicas. Y quizás lo que hay que ir pensando es cómo prepararse para que en algún momento, si los precios suben otro 20% y después van a estar 8 años estancados, no necesariamente eso tenga un efecto sistémico, no tenga un efecto macro. Y creo que por ese lado es en donde hoy Chile tiene que ir, van los desafíos en materia de estos temas de riesgos o de vulnerabilidades financieras que se han planteado, o mirando estas mismas experiencias que mencionaba previamente. Australia, Canadá, efectivamente fueron países que tuvieron condiciones parecidas a las que tiene Chile hoy, y sin embargo, ante un cambio abrupto en el mundo, el alza de las tasas de interés de la Fed del 2006-2007, no necesariamente eso generó una crisis financiera. Y lo último es que además las políticas macro tradicionales son importantes y no se pueden soslayar. O sea, la política monetaria tiene que estar muy atenta a evitar que se incuben esos desequilibrios, actuar preventivamente. La política fiscal también, probablemente siendo en los próximos 2 años, parece difícil el 2013, pero quizás un acuerdo político para el 2014 de llevar el déficit estructural desde 1% a un equilibrio. Ese tipo de cosas podrían ayudar, junto con este Consejo de Estabilidad Financiera, que pueda eventualmente evaluar algunas medidas. Pero con todo, nos hemos concentrado en los riesgos y está bien.
Sí, claro.
Pero no olvidemos que el escenario macro en general es un escenario que, incluso con un déficit en cuenta corriente alto, financiado con inversión extranjera, muy concentrado en sectores que van a ser productores de exportables en el futuro, en general es un escenario positivo y que probablemente nos puede seguir sorprendiendo, al menos en el primer semestre del próximo año. Y eso va a tener consecuencias en tipo de cambio, va a tener consecuencias probablemente en tasas de interés.
Donaldo Lema, 1.000.000 de gracias por estar esta mañana con nosotros.
Muchas gracias, Aldo.
Que pasen muy bien, buen día.